Estamos ya con Juan Pedro Rivas. ¿Cómo andas, Juan Pedro? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y en esta radio. Y además rodeado de rock.
Sin duda. Ya hablaremos de música, Juan Pedro. Para mucha gente que lo conoce a Juan Pedro, capaz que otras personas no. Yo, por ejemplo, tuve mi primer contacto con su figura a través de La Hora de los Deportes, porque tenía un espacio en La Hora de los Deportes que era la Fundación Winners. Y durante mucho tiempo yo estuve convencido de que Juan Pedro Rivas era Julio Rivas y que eran una sola persona, ¿no? Ah. Y que Juan Pedro Rivas también era de T y viceversa, que Julio Rivas también estaba al frente de la Fundación Winners. Ah. En un momento dado me enteré que no, que eran dos personas diferentes. Pero Juan Pedro Rivas también estuvo relacionado al fútbol antes de ingresar a la Fundación.
No, ¿no? Siempre estuve vinculado al fútbol. Es más, tuve el honor de ser presidente de la Luz Tacurú cuando la fusión. Pero, si no me vinculan, porque cuando Julio era técnico de Peñarol, pasaba por la calle y decía, Rivas, pone a Pacheco.
Claro.
Rivas, pone a...
Porque son parecidos.
Sí, parecería que sí. Uh-huh. Pero hay un hecho un poco anecdótico y cómico. Yo acababa de ganar el Iris, el Tabaré y todo eso. Iba por la calle y la gente me decía, este es el hermano de Julio. Este es el hermano de Julio, el técnico de Peñarol. Me presentaban a la gente, este es el hermano de Julio, el técnico de Peñarol. Cuando se fue de Peñarol, yo dije, bueno, menos mal, así no me van a romper más los cataplines, el técnico de Peñarol, ya me tengo mi personalidad, mi vida propia. Claro. Bueno, muy bien, se fue, pasó a ser técnico de Liverpool. Voy por Carlos María Ramírez para allá, para el Cerro Norte, y un señor para la señora me dice, este es el hermano del técnico de Liverpool.
Fenómeno. La historia se repite.
Una preponderancia tremenda al fútbol. Y bueno, hay que aceptarlo además con gracia y con generosidad, ¿no?
¿De dónde nació Juan Pedro?
En Tacuarembó.
¿Y se vino toda la familia para Montevideo, de Apuchitos?
No, mi papá era militar. Uh-huh. Era militar y profesor de filosofía. Como militar no le iba muy bien y medio como que lo arrestaban y lo trasladaban. De Durazno a Tacuarembó, de Tacuarembó a Rivera, donde nació mi hermano Julio, y recién después de Rivera a Montevideo, pero ya como retirado del ejército. Uh-huh.
Sí. Ahí está. ¿Y en Montevideo dónde recalaron?
Primero en Colón.
En Colón.
En la preciosa calle Lezica. Bueno, en la Nuz y Calderón de la Barca. Y luego en el Prado, en la calle Bullentar.
Ahí está. ¿Y tus primeros laburos estuvieron vinculados al deporte?
Sí. ¿Por dónde arrancaste? Arranqué por el periodismo. Uh-huh. ¿No?
Derechito con el periodismo.
Sí, no, y el deporte también. Sí. Jugábamos con Julio en Wander, con Daniel Taibo, el hijo de Walter Taibo, que después jugó al básquetbol, con los Morenos de los Santos. Bueno, a él le fue bien y a mí me fue mal, era evidente. Yo jugaba de golero además. Uh-huh. Y ya comencé con el periodismo, que después debí suspenderlo durante el periodo del 70 y algo
al 85,
sí, exactamente,
sí, dictadura.
Y retomé luego en Radio Cristal del Uruguay. Después fui a Sarandí Sport, donde tuve la mejor época en el programa de la madrugada. Yo no sé si tú llegaste a conocerlo,
sí,
pero era un programa de los milagros, ¿no? Después a la 30 a Nacional. Bueno, y fui de los pocos que pasó de la televisión a la radio. De la televisión a la radio. Uh-huh. Porque antes había hecho mis programas en televisión, y después decidí que tenía que tener un contacto de radio con la gente. Y así fue que comencé en la radio.
Y la Fundación Winners, esta fundación que ayuda a ex reclusos, a gente que, bueno, que con algún problema de la droga.
Esa es una parte que no es ni la mayor siquiera. Mm. La Fundación Winners comenzó luego, pues yo te tendría que contar, no sé cuánto tiempo tengo, pero comenzó con un apoyo furibundo a los niños discapacitados. Uh-huh. Pero un apoyo tremendo en el tiempo que no salían en televisión y no le daban besos las grandes figuras, al contrario, que se les disparaba un poco, porque, bueno, yo tengo los tapes de ese tiempo, eran casos dolorosos, ¿no? Y fundamentalmente la pobreza, porque es más doloroso ser discapacitado y pobre que ser discapacitado y rico. Es posible de repente que los niños discapacitados, hijos de ricos, aparezcan con sus madres en televisión, se caen las lágrimas, le dan besos, pero los pobres, los de allá del Cante de Albeniz y Lecoq, los de la chancha, eso es muy difícil. Es más, tengo historias dolorosas. Yo tenía un ejemplo de... Si un día que tengamos tiempo y si querés, te cuento el génesis de todo esto, porque la Fundación Winners comenzó por una vivada mía cuando yo era un empresario salvaje y repudiable.
Tú algo comentaste en una entrevista que te hicieron para el diario La República, de que justamente te hizo un clic en tu vida.
Exacto.
Empresario vinculado al deporte, ahí estabas vinculado.
Exacto,
al fútbol.
Yo pensé, como me quedaban pocos espacios en el fútbol, dije, voy a promover el deporte de los niños ricos. El deporte de los niños ricos me va a traer seguramente el apoyo de los padres que son empresarios, de los padres ricos y pues son empresarios. Entonces hice un operativo de apoyo al tenis, al golf, al polo, a todos los deportes de élite. Como yo en ese tiempo era partícipe de esa clase social, tuve una muy buena acogida, es algo impresionante, gané mucho. Pero por ahí hay un clic, porque el pueblo te enseña, y la radio, el pueblo me hizo creer en Dios y me llevó por un camino distinto. Fue una experiencia de vida maravillosa que tuve. Entonces por ahí empecé colaborando con Jorge Lerena, tú no sé si lo recordás.
El atleta ciego.
Un ejemplo de vida, el atleta ciego. Que no tenía apoyo y bueno, y fue bien, ganó la medalla de plata en Atlanta y entonces las madres de los cantes me decían, pero Juan Pedro, los nuestros también son discapacitados porque no comen, si van a jugar al fútbol tienen que jugar de defensa porque si no les quiebran los huesos, las patas, son flacos. Y ahí en ese envoltorio que me hizo la propia gente del pueblo, conocí a Carlitos Peña y a Ana Laura Ríos. Carlitos Peña fue uno de los chiquilines que tuvo un gran dolor porque no fue presentado en televisión. Le faltaba un brazo derecho y la pierna izquierda, puesto que sacando... Eso también me provocó un lío con los jerarcas de UTE en ese momento, que me hizo bastante daño, y después, posteriormente, con el gobierno del momento. Sacando un cable de alta tensión, sacando una cometa de los cables de alta tensión, se electrocutó, perdió el brazo derecho, la pierna izquierda, murió el hermano, que lo tenía a babuchas y quedó groggy. La madre se fue, los dejó con la abuela, una de las abuelas, de madres y abuelas de asentamientos y barrio del norte, y él quedó liquidado. Le ofrecieron ahí $10,000, la abuela me llamó y me dijo, yo no puedo agarrar esos $10,000, somos gente ignorante, lo gastamos en 10 días, dice, yo quiero un trabajo para él en UTE cuando tenga 18 años. Bueno, eso me costó otro periplo de 4 o 5 años, que me gané la enemistad de muchos jerarcas de la época. Pero que resulta que Carlitos Peña estaba postrado en la escuela Roosevelt y le llevé a Recoba, a Fabián Perea. ¿Te acordás de Fabián Perea?
Claro, cómo no.
Que falleció, sí. A todos, a Bengochea, a Pacheco, a todo el mundo. Y le empezamos a dar manija y lo hicimos que hiciera deportes. El chiquilín se levantaba a las 4:30 de la mañana para ir a la piscina del ejército, porque entrenaba en un lugar en horas marginales. Como somos marginales, porque yo me acoplo a los marginales, él era marginal. ¿Qué te digo? Que gana la medalla de oro en los Panamericanos de Mar del Plata, con todo el público gritando el uruguayo, que te emocionaba. Después gana la medalla de oro en los Panamericanos de México y después gana la medalla de bronce en el Mundial de Nueva Zelanda. Un ejemplo de vida. Fabuloso, yo lo conocí cuando tenía 14 años.
¿Eso ya era en el marco de la Fundación Winners?
A partir de eso tuve que hacer la Fundación Winners. Porque, ¿qué pasó? Los papás, hijos de los nenes ricos, no tenían muy a gusto que yo mezclara sus figuras con los gurises míos, de los barrios míos, ¿me entendés? Entonces se me fue restando el apoyo empresarial. Una gran empresa que además... parece que hace obra social, me dijo, no podemos vincular nuestro nombre a chiquilines torcidos y defectuosos. Un día, cuando haga mi próximo libro, que es una de las razones por la que he dejado la fundación, voy a contar todo eso, con un nombre a tener que ir del país, pero voy a contar. Entonces, entre la espada y la pared, decidí formar una fundación para no perder ese apoyo, y porque no se lograba en ese momento el apoyo empresarial, y ni siquiera del Estado para ese tipo de... Y bueno, y una cosa me llevó a la otra, de los chiquilines discapacitados a los asentamientos, de los asentamientos a las cárceles, las cárceles en el momento que no iba nadie, momento bravo. Y después con la gente, y eso fue formando a la Fundación Winners.
Uh-huh. Bien.
Formando, ¿qué quedó en esa línea?
La Fundación Winners, que en este momento no te tiene a vos como a la cabeza porque tomaste otro rumbo y dejaste a alguien como delegado, que es Daniel Martínez. O uno de los que está al frente es Daniel Martínez, ¿no?
Sí. No,
candidato de Intendencia de Montevideo, entre otras cosas.
Sí. Senador. No, yo no dejé de delegado a nadie porque yo soy nadie, empezando uh-huh. porque yo soy nadie. Y menos una figura como Daniel Martínez. Los grupos pidieron que a la Fundación... Fíjate que la Fundación se honró con la presidencia de Roque Máspoli y Julio Pérez, de Pablo Estramín, de Nelly Goitiño. Y la gente quería que fuera Daniel Martínez. Entonces yo le fui a hablar y le pedí, no lo conocía. Uh-huh. Y el pelado inmediatamente agarró porque... Y bueno, y eso quizá... La Fundación fue un sueño cumplido. Y la presencia de Daniel Martínez quizás era una de las cosas más grandes que me pasó en mi vida y creo que en la vida de la Fundación, porque plasmó y ejecutó todos los sueños que yo tenía, que me era imposible plasmar por mi propia condición de ser una persona sin importancia y sin trascendencia en la vida pública y política del país, ¿no? Así que él, en realidad, es la Fundación, es él. Uh-huh. Yo ahora, si me toca, soy un voluntario, un peón, que si me llaman, como me llaman las Hermanas de la Caridad de Cotolengo Don Orione Femenino, o la Asociación Civil El Amanecer, o cualquier fundación, hago de peón de cualquiera. Eso lo hago en la Fundación también.
Juan Pedro, vamos a hacer una tanda porque, según contabas en esta nota para el Diario La República, uno de los motivos por el cual diste un paso al costado de las fundaciones es tu conversión al Islam, ¿no? Lo que contás es bastante fuerte, ¿no? Decís que quisiste en un momento hacerte cura, ¿no? Que
sí,
te contactaste con Garimberti.
Sí, ahora vamos a...
Bueno, vamos a dejarlo para después de atender.
Digamos que esa puerta no se abrió, y entonces se te abrió otra puerta, que fue la del Islam, sí. Y en eso te encuentra hoy día. Capaz que hacemos la tanda y nos ponemos a conversar sobre eso.
¿Cómo no?
Seguimos conversando con Juan Pedro Rivas, comunicador, uno de los fundador de la Fundación Winners, vinculado al deporte y ahora también vinculado al Islam. La dejamos picando antes de la tanda. Contabas en una entrevista para el Diario de la República que en su momento decidiste acercarte a la Iglesia Católica, querías hacerte cura. Llamaste a Galimberti, Monseñor Galimberti, en su momento, lo conocías, me imagino.
Sí, yo soy católico de toda la vida uh-huh. y soy un admirador además de Monseñor Galimberti y creo que un amigo. Entonces lo llamé, sí, en un momento de desesperación espiritual, no conforme con la vida que estaba llevando, aunque la estaba cambiando, pensé que de repente el camino del servicio, porque yo soy un servidor, el camino de servicio podía ser a través de la religión, y lo llamé a Galimberti, pero seguro, le planteé una estupidez, ¿cómo voy a ser cura a los 60 años? Y Galimberti me contestó con mucha deferencia, ya estás pasado de edad para ser cura, te puedo... ver si te, diácono a mí no
era suficiente
la respuesta. No
era suficiente,
no porque mis temas eran de fondo, ¿me explico? Entonces bueno, quedé ahí con eso. Capaz que igual no hubiera sido buen cura, así que no sé si no fue un acierto también. Quedé en eso porque fíjate que estoy viendo, o capaz que hubiera sido por lo menos un cura mediocre, estoy viendo que la iglesia está depredada por pedófilos, entonces no sé si...
¿Pero te parece que la iglesia uruguaya está así? ¿O no, hablamos de una iglesia global como institución?
No, la iglesia uruguaya creo que es, habrá, uh-huh. supongo yo, y dicen... que, pero creo que es un ejemplo, la iglesia, como el mismo país es un ejemplo para el mundo, ¿no? Uh-huh. No, son las noticias que día a día surgen en la prensa, y hay un informe en HBO, no sé si lo viste, mea máxima culpa, de todos los sacerdotes depredadores y abusadores de niños. Un informe, pero con documentación y todo, que no fue estudiado a fondo por Ratzinger, y que recién ahora el Papa Francisco está metiéndole el diente a ese tema.
No, en su momento Ratzinger incluso había sacado en el documental que vos comentabas, una cosa que explican, es que de hecho sacó un decreto interno justamente para no hacer públicos estos casos.
Para no hacer públicos estos casos. Perfecto, yo discrepo, pero no, no. Pero fíjate que la iglesia pasó de pasar, ahí en el mismo informe lo dicen, de 50 millones en el año en 1960 a 1,000 millones.
Sí, bajó mucho.
De gastos de indemnización.
Ah, no, eso subió
por la depredación de niños. Bueno, pero no importa.
Pero sí, si nos desviamos.
Sí, nos desviamos.
El camino es el Islam.
Sí. Bueno, pero el camino del Islam, y sobre todo acá en América Latina, y como lo veo yo, está muy ligado a la iglesia, a Dios y a Jesús. Nosotros, para ser islámicos, debemos ser fieles a Jesús y a Moisés. Yo le he ofrecido a muchas autoridades religiosas para realizar actividad solidaria interreligiosa, porque no concibo un Islam sin un catolicismo en excelentes relaciones y en procura de un mundo mejor. Son las religiones del libro, la Torá de los judíos, la Biblia de los cristianos y católicos, y el Corán de Muhammad.
Uh-huh. Pero para un musulmán, estas otras dos religiones, tengo entendido, te pido que me lo aclares, sí, representan profetas, ¿no? Gente que, bueno, en su momento, ¿no? Tuvo la palabra de Dios y demás, pero no como, qué sé yo, en el caso de los cristianos, no piensa lo mismo de Jesús, que es el hijo de Dios.
Bueno, pero esa provocar diferencias por razones tan circunstanciales como esa. Yo también, aun cuando era cristiano, cuando era católico, de formación católica, no tomaba a Jesús como hijo de Dios. Uh-huh. Así que ahora el Islam me fortaleció en eso. Sí lo tomo como lo máximo, la máxima figura, al mismo nivel que Mohammed y que Moisés, pero no como hijo de Dios. Es más, te hago el razonamiento inverso. Si Jesús fuera hijo de Dios, si corriera con la ventaja que corrían en la mitología griega los hijos de los dioses, que habían hijos de dioses, hijos primos de dioses, todas esas cosas, todo el gran sacrificio que hizo humano carecería de valor. Porque si sos hijo de Dios, no solo tenés la obligación para hacerlo, sino que hasta te sentís defendido. Yo pienso que el valor de Jesús es por haber hecho ese gran sacrificio en nombre de Dios y como hombre. Uh-huh. Y como hombre. Así que esas son cuestiones teológicas que no estoy muy preparado, pero que lo siento así.
Voy un poquito más atrás, para seguir un poco el hilo de la historia. Hablas con Galimberti, te ofrece, bueno, como máximo diácono, por tu edad. Vos eras un católico, lo
totalmente
dijiste. ¿Y por qué? Por la imposibilidad de convertirte en cura, decidís convertirte al Islam.
No es por eso. Mm-hmm. El artículo de La República que hizo mi amigo, que es un fenómeno, ahí ahora no recuerdo el nombre, mm-hmm, es futbolero como yo, entonces hizo como un pase. No hiciste esto,
hiciste un pase,
pasaste a esta. No fue así. Yo quedé con esa inquietud y mi hermano va a dirigir la selección de Omán y me dice, por favor, léete el Corán, vos que tenés más tiempo que yo, y asesorame, porque no quiero dar un paso en falso en el reino de Man, que es absolutamente islámico y uh-huh, musulmán. Y ahí me prendí al Corán y no me podía separar, y encontré respuestas que no había encontrado. Y después, leyendo al sucesor de Mohammed Ali, por eso casi esclarece, encontré respuestas que realmente me conmovieron, y eso me llevó a pensar en ser islámico. Me llevó mucho tiempo, me llevó, porque sabía además que con los prejuicios que hay en este país podía ser bravo. Cuando lo anuncié, inclusive fue un poco bravo, les digo. Pero, claro, las cosas van cambiando.
¿Cuando lo anunciaste, a quién se lo anunciaste?
Lo anuncié públicamente. En Uruguay, uh-huh, exacto. Lo anuncié públicamente en Uruguay, que había encontrado ese camino, con toda humildad, que no pienso que sea el mejor, pero que era el mío, y en el principio fue realmente impactante, hasta mi familia, pero posteriormente, como el hombre no cambia, y yo soy el mismo hombre, que salvo en algunas malas costumbres que tenía antes, y la gente me quiere, fíjate que la Fundación Islam Amigo, que creé hace un tiempo, ya tiene cerca de 2,000 adherentes, y no son islámicos. Es gente del pueblo que confía en lo que yo les digo, uh-huh, y confía en mi vocación absoluta de servicio, de paz, de respeto, de corazón. Y además, yo les diría a los hermanos uruguayos que no comulgan con el Islam, o que agradezcan a Dios que el representante del Islam acá, bueno, soy un poco autonombrado porque también fui declarado persona no grata por algunos sectores, que agradezcan a Dios de que soy yo, un hombre con absoluta convicción democrática, uh-huh, absoluta convicción de respeto, de humanismo, con absoluto afecto hacia todas las razas, sin ningún problema de raza, y con una vocación de servicio tremenda. Que agradezcan que soy yo y no otro, que hay candidatos, y no otros de los que viven en la parafernaria de criticar a los judíos sin siquiera separar que los judíos no tienen nada que ver de repente con un gobierno que no actúa de acuerdo a nuestras convicciones.
Ajá.
Y a estar contra el gobierno y a estar contra la sociedad uruguaya. Agradezcan que soy yo.
Bueno, vamos un poco a eso, ¿no? Ya que comentabas toda esta cuestión. Estamos en un momento bastante sensible, ¿no? Bueno, por todo esto que pasó en París, por ejemplo, que el Occidente en general un poco se siente atacado por el Islam, ¿no? Hablamos de las Torres Gemelas, Estados Unidos tiene a Irán, ¿no? Como un estado terrorista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el Occidente está teniendo una relación bastante compleja, ¿no? Con el Islam. ¿Vos sentís que hay una islamofobia, por ejemplo, ¿no? Que la gente le tiene miedo al Islam.
No diría tanto. Estaba leyendo Brecha recién de no llamar a la islamofobia. Yo quizá no sea... Primero, vamos a decir una cosa. Hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Más que la población católica. O igual, o un poco menos. ¿No es así? Uh-huh. Ustedes, nadie puede creer, porque si aplicamos ese razonamiento, entonces, cuando ordenaban masacres en países islámicos en nombre de Dios, bueno, el mismo terrorismo es. Si aplicamos ese razonamiento, el mundo occidental y cristiano sería salvaje y depredador. Y uh-huh, tampoco lo es. Lo hace a veces, pero no lo es.
Es cierto que hoy en día uno no ve muchos sacerdotes católicos, por ejemplo, ¿no? Llamando a que todos los católicos del mundo ataquen a un fulano o a un mengano, ¿no? Una persona no lo ve llamando una fatua, por ejemplo. Uno no ve países como Irán, ¿no? Que son una teocracia, ¿no? Donde, bueno, se sigue la ley religiosa, no hay más eso. El Occidente es como mucho más laico, ¿no?
Es mucho más laico, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que no podés juzgar a 1.500 millones de personas que viven en paz y que son respetuosas por un movimiento que yo no sé cuánta gente tendrá, pero vamos a poner que alcanzara 1 millón de personas. Vamos a darle esa gracia que fuera 1 millón de personas por un movimiento que atenta contra el Islam, que mata musulmanes. Uh-huh. te invito a que leas Brecha y pretende extinguir a la población shia y que ataca a los países musulmanes. Ese engendro diabólico fue creado por Estados Unidos cuando promocionó a Bin Laden y Al Qaeda. Yo, perdónenme que les diga esto, pero el Estado yihadista es la prolongación de ese terrorismo inacabable que fue promocionado por las grandes potencias. Ahora, con respecto a lo que, porque no te quiero dejar nada, uh-huh, sin contestar, con respecto al Estado de Islam de Irán, no, yo no creo que sea un Estado terrorista. Creo que en determinadas concepciones quizá no se manejen como nosotros, pero no creo que sea un Estado terrorista. Pero te digo más. Yo que tuve un problema directo con la embajada de Irán, hace varios años que vengo con ese problema, te digo que al final el nuevo presidente me dio la razón, porque el nuevo presidente lo primero que declaró ante el mundo fue de que creía en el holocausto, recuerdan ustedes, sí, que le hacía un llamado a los hermanos judíos, no solo que viven en Irán, sino de todo el mundo, y retomó las conversaciones para la paz y para el desarme. Entonces, yo creo que hay que ser cauteloso en eso, porque es muy ligero agrupar sociedades o conjuntos en la línea del mal.
Bien, eso hablando en general.
Si yo hiciera el mismo razonamiento y no diferenciara, por ejemplo, la política de Obama con la de Bush, diría, bueno, pero el Occidente ha depredado, robado desde la India en el 1900, a Sudáfrica en el 1950 y a los países árabes ahora. Uh-huh. Entonces, pero un ataque salvaje, un ataque tremendo y doloroso. Entonces creo que hay que tener una línea ponderada y mesurada, ¿no?
Juan Pedro, ¿llegaste a ir a Omán a asesorar a Julio en vivo, en directo,
no?
¿No?
Al final, no, sí, sí, pero muy corto tiempo, porque al final quedó cesante.
Uh-huh. Y después estuviste por Qatar. Después, también.
Sí, pero hice unos cursos, por eso les decía. Uh-huh. Y estudié en Irán también. Uh-huh. que me llamaron para la difusión de los libros y todo. Y les voy a contar una anécdota de uno de los cursos que hice, pero con testigos, y tengo la filmación. En el grupo nuestro había un muchacho, un joven argentino, que era, no sé si se llaman wahhabí, que son esos tremendos, así, ¿no?
Wahhabismo.
No sé bien, pero... Y el director del colegio, un colegio donde cerca de 400 de estos niños de menos de 14 años saben el Corán de memoria, le dijo: no, pero mire, muchachos, si usted viene acá pensando que la solución islámica del Corán es ponerse una bomba y atacar a la gente, váyase acá, eso no tiene nada que ver acá. Y se fue. ¿Me explico? Hay gente muy buena en todos los lugares del mundo, y gente que quiere la paz y que quiere la confraternidad y que quiere un mundo mejor. No hay un país o un continente todo de malos.
Bien.
No hay, ni yo considero, por ejemplo, las políticas de Estados Unidos. Soy un admirador del pueblo de Estados Unidos, soy un admirador de la filosofía de sus líderes, de Washington, de Lincoln, de Franklin. Soy un admirador de la historia de Estados Unidos. No puedo juzgar a Estados Unidos por algunos hombres, como no puedo juzgar al Estado de Israel por algunos hombres, y como no puedo juzgar a algunos estados por algunos hombres.
¿Sos practicante en este momento? ¿Rezás a las horas que hay que rezar? Sí, ¿vas a una mezquita?
En las horas, no. En las horas hago como puedo, porque no puedo rezar a la hora exacta que se me indica. Ya lo comuniqué. Uh-huh. Y bueno, y si no les gusta, yo soy un islámico muy especial. Rezo a la hora que puedo.
¿Y peregrinaje a la Meca, por ejemplo?
No, porque no tengo plata para ir y estoy exonerado de eso.
Y mezquita tampoco.
No.
¿Ayuno en el Ramadán?
Tampoco. Sí, por supuesto.
Sí.
Mezquita tampoco. La única mezquita que hay en Uruguay es la de mi querido amigo el Sheikh Khaled de Egipto. Pero no voy, no rezo con nadie en conjunto hasta que no esté seguro que los islámicos de Uruguay tienen la misma concepción que tengo yo en cuanto al repudio total al terrorismo, el repudio total a la fobia racial y un conjunto de cosas más que tampoco dejo que se utilice mi nombre.
¿Pero tampoco todavía no lo corroboraste eso?
Bueno, se ven caras y no se ven corazones. Hay algunos aspectos que se están trabajando en toda América Latina que a mí me... Es decir, Uruguay puede estar tranquilo porque... Bueno, yo no soy nadie, pero me comprometo que acá no va a haber. Y si hay, va a haber un escándalo porque yo voy a enfrentar.
Pero te digo que la gente que practica el islam acá que no condena enfáticamente, por eso es un poco lo que dijiste vos recién, ¿no? Todavía no vas a rezar una mezquita porque no querés estar con gente que no condena enfáticamente ciertos actos que se han cometido bajo su religión.
Y bueno,
en nombre de su religión.
Ya que me preguntás, te voy a decir que sí que hay. Hay. Pero, yo soy un hombre que asumo responsabilidades y he comprometido ante mis amigos y ante mi familia que seré un guerrero implacable contra los que hay. Así que, como yo te decía, que agradezcan los hermanos de todas las razas de que estoy yo acá en Uruguay siendo un bloque de contención para el islam. En lo humilde que me corresponde. Porque
bien,
insisto en que soy nadie.
No quería dejar pasar la nota sin hacerte esta pregunta, ¿no? Que viene por dos lados. Bueno, por un lado, por la fundación, y por otro lado, por el islam, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo ves la Teletón? ¿Y por qué te lo pregunto? Primero, bueno, porque vos tenés experiencia, ¿no?, en esta área. Segundo, porque hay una cosa del islam, que uno, la mayoría de los uruguayos, no saben mucho, ¿no?, del islam. Pero lo que siempre escuchamos es una cosa que aparece en el Corán, que ya es casi moneda corriente, ¿no? De eso de dar limosna con una mano y no dejes que la otra lo sepa, ¿no? Que básicamente cuando vos quieras hacer caridad no hay necesidad de anunciarlo, ¿no? Lo haces discretamente porque lo haces, digamos, honestamente, no para sacarse uno chapa de que lo es.
Sí, sí.
Y una gran crítica que mucha gente le hace a la Teletón es eso, ¿no? Que se ha vuelto en parte como un espectáculo para que las empresas ¿no? Le muestren a todo el mundo, bueno, yo soy bueno, yo hago caridad, mírenme, casi que como un chivo, ¿no? ¿Vos qué opinás de esto?
Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, porque lo he vivido, porque yo trabajé con los niños discapacitados mucho antes que todo esto. No sé si sabías que la Teletón fue un invento de Don Francisco, uh-huh, en Chile, por la cual de la recaudación le iban, de 3 millones le iban un buen millón para él, o algo así, no sé bien. A veces es necesario un poco la publicidad para crear la correntada de que muchos te colaboren. Es decir, no es espiritualmente lo que debería ser, pero a veces estás obligado a publicitar acciones y a mostrar ayudas para que otros se contagien. A mi entender, la Teletón está sobrevalorada en ese aspecto. Y quizá hubiera cosas que podrían, con mucha humildad, observárseles. Pero la verdad que gente que está trabajando y está logrando resultados, entonces, creo que hay que cerrar el pico. Pero sí, comparto lo que tú decís. Comparto además, te voy a agregar algo a lo que tú decís, que lo comparto. El pueblo es muy sabio, muy inteligente acá en Uruguay. El pueblo sabe quiénes lo quieren y quiénes son indiferentes al pueblo. A veces hay figuras connotadas de radio y televisión que le dan un beso a un niño discapacitado y lloran, y durante todo el año no, ni se le acercan ni lo dejan acercarse. Yo viví esa experiencia, pero bueno, son cosas que pasan y son productos de una sociedad de consumo como es la nuestra.
Juan Pedro Rivas, actualmente, ¿de qué vive?
Bueno, yo tengo lo que junté durante mi vida, mi trabajo y algunas inversiones que hice, y vivo muy bien con eso. Y recibí además una buena partida por los medios, por la difusión del Islam y de los libros, una fundación de entrega de libros, maravillosos libros, ¿no? Pero a raíz de un conflicto que tuve, esa partida que recibía, como con muchas cosas de la fundación, la distribuía toda entre la gente pobre que me ayudaba y en donaciones y todo eso. Pero a raíz de un pequeño conflicto que se armó, esa partida ha quedado prácticamente cesante. Uh-huh. Así que la preocupación que tengo ahora es cómo sigo auxiliando a esa gente que no solo respeto, sino que le reconozco el trabajo, con medios propios. Bueno, buscaré un sistema. Pedí el otro día a un amigo del gobierno si me puede nombrar de portero o de cuidador de algún estacionamiento de autos, porque con ese dinero voy a distribuir lo que perdió esta gente con la partida, que a raíz de un conflicto quedó sin efecto.
¿Un cargo público está pidiendo Juan Pedro? No.
Un empleo de portero en algún ministerio o de custodia de un estacionamiento.
¿Como funcionario o como tercerizado?
Como lo que quieran. Yo no tengo ninguna aspiración política ni de cargo público. Uh-huh. Es más, un día un político me dijo que yo podía ser senador si iba en la lista con ellos. Y yo le dije que yo soy senador. Seno en el cerro, cerno en el borro, seno en la chancha. Así que no necesito un cargo de senador. Y además, creo a esta altura de la vida que voy a terminar en la humildad, sin recurrir ni querer cargos de nada.
¿Logró convertir al Islam a Julio?
Julio, estamos probando.
Ahora a Julio le vino una islamofobia un poquito con esto, le tuve que explicar.
¿En serio?
Sí, porque él era muy simpatizante del Islam. Uh-huh. Pero le tuve que explicar: Julio, no seas malo, porque si no hacemos el juego, lean Brecha de hoy, es espectacular. Hacemos el juego contra una cantidad, millones y millones de seres humanos limpios y pacíficos. Digo, no tomes el Bin Laden, Al Qaeda, los yihadistas, es un pequeño sector, como si hubiera un sector de, como fueron los comandos de la muerte acá en Uruguay y en Argentina. Por favor, no digamos que los argentinos, no digamos que Estados Unidos, por las cosas que hizo Bush y las matanzas y los genocidios, es Estados Unidos, eso, no digamos esas cosas. Bueno, pero voy a ver, porque voy a trabajar en eso, por lo menos para que no pierda la simpatía. Pero igual, Dios lo recompensó a él, porque mi sobrino, que estaba jugando en Francia, uh-huh, una vez él llegó y tenía tatuado en el brazo, Allahu Akbar, papá y mamá. A través de la internet, no va a mezquita, a través de internet encontró el Islam también. Es un jugador de fútbol muy importante, o fue muy importante, ahora estaba en un mal momento. Y yo le pregunté a Julio, ¿y ahora qué decís? Dice, bueno, y con eso que te digo, que se alejó de las drogas y del alcohol, ya, de hecho, que tengo que estar contento como padre. No sé si él, cómo evolucionará él, y más a raíz de estos hechos, pero un ser humano moderado y pacífico puede perfectamente recurrir al Islam y sentirse y sentir que está protegiendo a los propios compatriotas y a los representantes del Islam.
Divino. Capaz que para despedirte te podemos pedir, ¿no? Porque, bueno, para que la gente conozca también, ¿no? Uno de esos famosos rezos, ¿no? Que hay que hacer diarios. Capaz que para escucharlo, ¿no? Para saber cómo son las palabras y demás.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Allahu Akbar.
Juan Pedro Rivas, muchas gracias por arrimarse a Suena Tremenda.
Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.